NTN Concentrado.
La vida en pandemia, la vida según la pandemia en Argentina, con 6 meses de cuarentena general, que se extiende nada más, ¿no? Ahora nos va a contar Facundo las nuevas fechas. Facundo Pastor desde Buenos Aires.
Hola Joel, ¿cómo te va? ¿Cómo les va, compañeros? Buen día, aquí desde la pandemia eterna o cuarentena eterna. Pandemia no sabemos, pero la cuarentena es eterna seguro.
Porque hubo una extensión nueva, ¿no? Una nueva extensión, perdón, para decirlo bien, el otro día, que llega hasta cuándo, 11 de octubre.
Exactamente. Por segunda vez en estas extensiones que se dio de aquel decreto inicial del 20 de marzo, el presidente lo extendió por 3 semanas. Digo por segunda vez porque habitualmente era cada 2 semanas. Bueno, ahora lo extendió por 3 semanas. Y la Argentina, Joel, de esta manera va camino a una cuarentena que va a superar los 200 días. Puntualmente, para ser preciso, cuando termine esta nueva extensión llegaremos a 205 días de un supuesto aislamiento. Digo supuesto porque cuesta cumplirlo, no hay aislamiento. Ahora en esta columna vamos a tratar de explicar cómo es la vida, cómo se vive entre indecisiones políticas, protocolos, pandemia y cuarentena. En las últimas horas, con un video y por primera vez sin la palabra del presidente Alberto Fernández, el gobierno confirmó esta extensión hasta el 11 de octubre y no participó el presidente. Políticamente eso obviamente llamó a varios análisis y se hizo muchísimo hincapié en lo que está sucediendo en las distintas provincias, porque por primera vez entre el 30 y el 40% de los casos ya no provienen de esa zona metropolitana, del AMBA, de lo que habitualmente se conoce como el conurbano y la capital federal, sino que ya hay provincias que están realmente complicadas con la cantidad de casos de contagios.
Esta extensión de cuarentena que se dio hasta el 11 de octubre es diferente por zona, por región, por ciudad, incluso la capital realizó nuevas aperturas, por ahí va, ¿no?
Mira, yo te voy a pedir, por favor, que no te pongas tan estricto con algunas preguntas, teniendo en cuenta que realmente hay cosas que uno no las va a poder explicar. A ver, se extiende, Joel, la cuarentena, pero la verdad que no se entiende absolutamente nada, porque, y ahora lo van a ver a lo largo de la info que vamos a ir contando desde Buenos Aires, es muy difícil entender. Acá lo que se extiende permanentemente es un decreto que se firmó el 20 de marzo. Ahora, ese es un decreto como madre, es un decreto nacional, pero después cada distrito, cada jurisdicción, te diría cada argentino, cada familia, cada grupo de amigos hace lo que quiere, ya no hay más controles, no hay multas, quiere decir que es como un hacer de cuenta, ¿no? Es como un como sí, como dicen los psicólogos, eso es lo que verdaderamente está sucediendo, ¿no? Ahora, lo importante es tratar de contarles cómo es la vida de los argentinos, es decir, cómo es el día a día, cómo vivimos los argentinos permanentemente una cuarentena que obviamente se extiende, cómo es la vida de los más grandes, cómo esto ha impactado en los más chicos.
Te decía que hay cosas que no cambiaron. Vos decías, cada jurisdicción, distrito, provincia, ciudad dentro de las provincias va tomando las medidas que le parece, y dentro de las mismas localidades los ciudadanos hacen lo que les parece. Pero algunas áreas enormes, importantes para la sociedad y el desarrollo de la sociedad, están paralizadas sí o sí. Por ejemplo, la educación, ¿no?
Bueno, a ver, las clases nunca volvieron, Joel. Los alumnos prácticamente, estos se enojan de las autoridades cuando uno dice esto, pero prácticamente perdieron el año desde el punto de vista de la educación presencial. Quiere decir, viven de Zoom en Zoom los que tienen posibilidades, porque obviamente acá también quedó expuesto la brecha digital entre la gente que puede tener una conexión digital, una computadora. Estudia el que tiene Wi-Fi. En Capital Federal, por supuesto, las autoridades propusieron que las clases se hagan en las plazas, en los clubes, o incluso cortando calles de poco tránsito, calles de cercanía a las escuelas, para instalar allí pupitres, pizarrones, tizas. ¿Te imaginás la situación, no? O sea, traten de imaginar lo que esto podría llegar a ser. Los gremios docentes dijeron que no, que eso no era posible. Y estallaron los grupos de WhatsApp de papis y de mamis, que enloquecieron por varias horas tratando de entender bien cómo sería esta idea de que mando a mi hijo a una plaza y no a una escuela. Sobre todo porque yo recuerdo en mis épocas de estudiante que no era yo, descarto que era yo, que algún rebelde de repente se iba, se escapaba. Entonces, Una cosa es escaparte hacia un patio, hacia algún rincón dentro de una escuela, y otra cosa es escaparte por la ciudad, que también lo hemos hecho, pero ya de un poquito más grande, ¿no? Claro. Pero la realidad es que es una indefinición y una incertidumbre total. Hubo algunas provincias que regresaron y rápidamente tuvieron que volver marcha atrás porque también empezaron a crecer la cantidad de contagio, ¿no?
Bien, o sea que la situación en todo el país es, ahí sí, pareja, más allá de estos que fueron y volvieron, no presencial durante buena parte del año, casi hasta fin de año a esta altura ya.
Sí, sí, es cierto, y esto también hay que decirlo, que las autoridades se enojan porque hay un gran esfuerzo para que los pibes y las pibas de Argentina puedan estudiar en sus casas. Pero bueno, obviamente no es lo mismo, se valora el esfuerzo que hacen los docentes para tratar de poner adentro de las aulas virtuales tareas, los míos en mi caso, yo tengo uno de 13 que estaba empezando la secundaria y una chiquita de 9 y la verdad que trabajan en casa, pero bueno, lógicamente no es lo mismo y entre otras cosas está más que claro que se perdió ese contacto social tan necesario e importante entre los chicos, ¿no?
Claro, y se perdió también en materia deportiva, porque ahí también es bastante parejo con el cierre en general en Argentina, ¿no?
Bueno, todo cerrado acá respecto a lo que deportes, sobre todo lo que llamamos deportes grupales, ¿no? Algo abierto de deportes individuales, quiere decir el running, que en algún momento fue la gran discusión argentina, sí. Y la posibilidad de salir a dar una vuelta por una plaza, eso está abierto. Pero bueno, los clubes de barrio, que tanto allá como acá tienen una importancia social muy importante, y los grandes clubes sociales, River, Boca, Racing, Vélez, Lanús, pienso en el sur del conurbano, siguen cerrados como concepto de clubes. Quizás haya abierto algún deporte, es decir, por ahí tenis en River vos podés ir a hacer, pero bueno, estamos hablando de con protocolo, con turno, que lo tenés que pedir como esos estudios médicos que te tenés que hacer con mucho tiempo. Nunca abrieron las puertas y eso es inentendible. Se habilitó en Ciudad de Buenos Aires tenis y golf, pero obviamente nada de picadito, como decimos acá, nada de fulbito entre amigos. Algo que en forma clandestina, imagínate a lo que hemos llegado, sucede quizás en algunas plazas hasta que por ahí llega algún policía y dice, muchacho, no se puede, o sucede en algún lugar del conurbano bonaerense, pero también es algo que no debiera estar sucediendo, pero sucede y crecieron, sí, Joel, gran cantidad de clases aeróbicas y personal trainer que dan en las plazas, ¿no? Que también es una situación media extraña porque uno anda por la ciudad. Y la verdad que antes de la pandemia no había tanta gente en las plazas. Es como que el porteño, sobre todo, redescubrió el valor de las plazas de barrio. Yo no lo he perdido nunca y celebro, obviamente, que las plazas de barrio, pero de repente vas a una plaza de barrio y es como que, no sé, como que están tocando los Rolling Stones. Hay millones de personas, que tampoco es lo adecuado porque, obviamente, las autoridades lo que piden es que se mantenga el distanciamiento, que obviamente de esa manera no se mantiene, ¿no?
Sí, pasemos al deporte para pocos, para los elegidos, que es el profesional, pero tampoco ha vuelto, ¿no? El deporte profesional, digo, fútbol, básquetbol, no sé si volvió en algún momento.
No, deportes individuales, grupales, grupales, profesionales, no volvieron. Ninguno. Solo volvieron los equipos que juegan la Libertadores, hemos visto esta semana, sí. River, Boca, y lo hicieron incluso con muchos inconvenientes en River y en Boca. Se rompió esa burbuja que supuestamente planteaban los clubes profesionales, registraron casos positivos. River sufrió, por ejemplo, la baja de Milton Casco, el lateral izquierdo destacado de River. Y la AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, todavía sigue discutiendo con el gobierno nacional, sobre todo con el ministro de Salud, que es muy futbolero, hincha de Racing, de qué manera se puede volver. A ver, hay algunos que dicen termina septiembre y se vuelve. Pero la pregunta es, si termina septiembre y se vuelve, ¿por qué no se vuelve ahora? Nadie lo sabe explicar. Por supuesto que esto ha llevado prácticamente al desastre a las categorías más bajas, a las categorías del ascenso, a la D, a la C, a la primera B, sobre todo, que son las categorías más pobres del fútbol argentino, están directamente, en bancarrota, ¿no? Esto hay que decirlo, el fútbol profesional por ahora espera.
Y el gran comercio porteño de calle, te pregunto por Buenos Aires, bueno, la provincia también hay, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿se aprovechó de esto de que no están abiertos los shoppings? ¿Pudo estar abierto, funcionar? Venía Santa Fe, Los Céntricos, Florida.
Sí, mirá, acá siempre estuvieron abiertos los locales de cercanía, no lo que mencionaste vos, no las grandes avenidas, lo que ellos llamaron los grandes corredores comerciales. La peatonal Florida prácticamente desapareció, porque directamente no hay nadie, y lo que habitualmente era el ir y venir de turistas, y mezclado con los arbolitos de la City porteña, con el cambio, vendo, tratando de vender el dólar, que acá el gobierno llama dólar delincuencial, que sería para otra columna, eso no existe. Los locales de cercanía sí estuvieron abiertos, sobre todo aquellos vinculados a los alimentos, desde el primer día. Almacenes, pequeños comercios de venta de alimentos desde el primer día. Después, progresivamente, fueron abriendo locales, digamos, de ropa y de venta de otro tipo de objetos. Sí, pero solamente se supone que los de los barrios, y te podés trasladar vos caminando a 300, 400, 500 metros a buscar o a comprar algo de eso, ¿no?
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, ¿qué más de la
calle Pou? Entonces, en el discurso, yendo, hay dos cosas. Por ejemplo, no sé si lo puedes poner como una parte más yendo al final. Uh-huh. Que en el medio también está precioso. Tiene muchas cosas que después lo que pasa que en el medio va perdiendo un poco del concepto que se había parado, que el concepto único. Que después había saltado al concepto, ajá, al concepto independiente, y que había saltado al concepto desiguales, no me acuerdo qué concepto era.
Que estaba bueno, dice después, ¿no?
Sí, que estaba, ahí va, y que estaba bueno.
Distintos.
Distintos. Ahí va, el concepto distinto, y que estaba bueno ser único. Punto. Sí. Y ahí, ahora vamos a el... Ah, no, y que ese concepto un poco se pierde y va cambiando hacia otro, va yendo hacia otros conceptos. Que no, tampoco nos avisó que se iba
todo
a parar.
Esto fue en un minuto que la calle tiró todo. Sí, eso.
No,
pero
lo que escuchamos hoy fue un minuto.
Lo único fue, en un minuto, si lo escuchan.
Lo que pasa es que vos
muy
lees.
Muy cargado, muy. Muy
no. Vos lees una cosa de Confucio.
Sí, claro.
De un renglón, y está resumida una vida entera ahí. Está resumido 25 libros. Si será. Entonces, cuando vos tenés esa capacidad de resumir, como la demostró el presidente también, en un minuto decir tanto.
Claro. Sí, que nos llevó a una,
es que sabés,
una lectura, ¿no?
Profunda.
Hay profundidad, es un concepto filosófico.
Es un gran concepto filosófico. La verdad que somos únicos.
Ese no es el gran concepto filosófico. Todos somos únicos, no es propio de la calle. En todo caso, tendría que haber
sido. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Porque eso que está somos bien. Individuos, que te dice toda la vida, pero ahora yo me lo apropié y yo me siento único. Hoy me levanté distinto.
La sentencia de un presidente, la verdad.
Hoy me pegó, aparte de justo estoy solo en casa, entonces me...
más único todavía.
Entonces me sentí único, salí, me subí y dije, me quiso cobrar el mismo boleto, y yo dije, no, a mí cóbrame distinto. Cobrame, no, y le pagué 92. Porque era metropolitano. Claro. O sea, 90, le dije, no, toma 92.
Porque sos único.
Soy único.
Así empezaste. Entonces, a vivir así, el ser único.
Siendo único. Siendo único, siendo libre, único. Siendo ¿qué? Independiente.
Combatiendo
siendo
el subsidio del boleto de pasajero, pagando más.
Exacto, pagando más. Pagando más porque también soy desigual. Porque también tengo esa desigualdad natural.
Claro.
Sí, yo no sabría cómo llevarlo.
No, predijo, pero le pegó la tormenta de discurso. Hay que decirlo, ¿no?
No predije, qué lindo lo que dice el sueco.
Sí, dice cosas
lindas. Sí. Bueno, pero pará, vamos. Bueno, entonces cambió eso. Sentiste único.
Sí.
Permitime,
te digo. Sí, lo que pasa es que yo no pude todavía. ¿Viste a mí que me cuesta más. No pude sentir lo que la calle.
Pero bueno, permitite, por lo menos permitite lo que ese concepto entre en ti. Seguimos.
Trabájalo.
Vamos a la segunda parte, ya más en la finalización.
En estos días se reconocía la presencia del gobierno constantemente en la rural del Prado. Dos cosas. Primero, la mayoría de nosotros viene siempre. Ahora nos toca hacer gobierno. Pero lo segundo, lo raro sería que el gobierno no venga a la rural del Prado. Eso sería extraño. Un gobierno de espalda a la producción rural.
Eso es verdad.
Y también queremos hacer de esta una señal, que es terminar con las señales o con las posiciones que se está de un lado o del otro, que si es pro una actividad o pro la otra. Nosotros vamos a defender
una señal en contra de una señal.
Sí. La actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar.
Ahí va, ponelo si podés un poquito antes. Para que acá, ahí va.
¿Qué? La señal. O sea,
nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia.
Ahí, y pará, si querés vamos al final de eso. Ahí sí. Dice, nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Eso es muy, muy lindo lo que dice. Y
sí, está, es hermoso.
Y habla que nos comprende, algo que nos comprende a todos. Sí. Y eso es lo que tiene que hacer un presidente.
Sigue.
Y sigue.
Adelante,
sobre
presidente.
Todo, agradecerle a Laru, especialmente a su presidente, por su afecto, su inteligencia y siempre su crítica constructiva, y decirles, como dice una calcomanía por ahí, que
amo el arroz,
lo tienen en su vehículo, y esto es en nombre personal, yo estoy con el campo. Muchas gracias.
Ese es el final.
Ahí va. Entonces, el final, veníamos. Nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que han elegido la actividad que hayan querido, podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Habla de la calcomanía y termina diciendo, y este es el nombre personal, yo estoy con el campo.
Sí. Sí.
Entonces, lo que nos muestra acá...
¿Qué nos muestra?
Es quién es su preferido. Es decir, que si nosotros fuéramos, si toda la sociedad fuéramos los hijos, si todas las actividades productivas fuéramos los hijos de la calle, él prefiere, tiene su preferida, que es el campo. Nos quiere a todos, pero el campo es el preferido. Y eso todo padre sabe que tiene un hijo preferido.
No, y
a mí me parece que está bien.
Hay niños escuchando. Yo lo pueden sentir que no son el preferido. Pueden tener la sospecha en lo profundo de su alma de que no son el preferido.
No, pero ya la ciencia lo ha descubierto eso. Ya hay tratados en la ciencia donde dicen que se tiene un hijo preferido. No se puede decir, pero es valiente decirlo. Y a mí me parece que acá quiero una lancita por la calle.
La analogía es la valentía de la que yo puedo de decirnos cuál es su preferido dentro...
Y tal, porque nosotros ya sabemos qué es lo importante en este momento tan convulsionado, el conocimiento. Estamos en la era del conocimiento.
Sí, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo?
Y bueno, nosotros estamos conociendo que el presidente...
Nos estamos conociendo.
No, claro. Nos dio datos, o sea...
Y yo estoy con el campo, si eso no es un dato, yo no sé cuál es el
claro,
dato.
Claro, es más fuerte que te diga.
Dice,
que
si a no todos los uruguayos que hayan elegido la actividad, lo vamos a apoyar. Ahora, yo estoy con el campo. Todos los uruguayos... Lo vamos a apoyar. Ah, yo estoy con el campo. Si viene, y me pregunto, si viene una actividad como puede ser la del software, y viene lo del campo, y le dice, ¿qué se elige? ¿Quién elige?
Ya lo
si
dijo.
Se está ahogando una actividad productiva como la del campo. ¿Y la del software?
¿A cuál rescatar?
¿A cuál va a rescatar? Yo estoy con el campo. Yo estoy con el campo.
No golpeé la mesa porque la gente escucha con auriculares mucho y se siente mal. El punto es, yo estoy con el campo, que si no estoy con los otros, porque es un presidente que...
No, está, es decir, cuando
un poquito
uno
más, a... prefiere un poquito más. No es que deje a los otros hijos tirados tampoco.
No. Los padres, conozco padres que tienen muchos hijos y los quieren a todos. Pero tienen uno que ya sabe, que aparte segura... Ahora con la ecografía de esto, que ya
el capaz que le dio mejor que la desigualdad, ¿no?
Arriba la desigualdad, ya sabe que puede poner los boletitos en esto.
Es tristísimo eso que está diciendo. Que un estructural a las 20 semanas te va a definir cuál va a ser tu hijo preferido.
Es triste no saberlo, es darte cuenta a los 20. Cuando lo ve ahí tirado en un sofá que no sabe ni qué hacer el botija. Es decir, si ya lo sabes de antes, ya sabes que el curia a los 20 va a estar ahí. Si vos no le generaste otra actividad. Entonces, a mí me da la sensación de que este conocimiento de que somos únicos y de que estamos con el campo, porque yo también estoy con el campo. Yo estoy con el campo.
Sí. Vos, Moncho,
estás...
ganador. Si el presidente está con el campo...
Es politólogo en jefe de una consultora importante, ¿no?
Yo estoy con el campo.
También.
Porque aparte, ya sabes, se ha insistido mucho con la ciudad.
Sí.
Se ha volcado muchos recursos. ¿Y dónde estamos? No sea mal. En una parte. Iba a determinar dónde está la ciudad. No sea mal. ¿Y el campo dónde está?
¿Cuál es la conclusión que está sacando?
Y bueno, que sacar la conclusión. Yo estoy con el campo. Hay una parte del discurso antes de terminar también con que dice. Una cosa que de espalda. Que dice
no hay que estar. Lo escuchamos, ¿no? Un gobierno que esté de espalda al campo sería lo raro.
Ahí va. Un gobierno que esté de espalda al campo sería lo raro. Y más raro, cuando está de espalda al mar los gobiernos, generalmente, porque es lo que se le discute siempre. Entonces estaría...
Lo raro cuando se le acusa de las dos cosas, dónde tiene la espalda.
Exactamente, y hacia dónde está mirando. Y esa es la pregunta que yo me hago. Si vos estás ese gobierno que estaba de espalda al campo, que ya está de espalda al mar, porque el Uruguay históricamente
no
está de espalda
al
mar,
un desastre.
¿A dónde miraba? Y esa es la pregunta que me hago.
Claro, que te queda como una reflexión.
Y sí, porque está de, y que porque está de espalda para el mar, de espalda del campo, o mirás para el lado de Brasil, de, del Carnaval de Río, o la parte de a la Antártida. O
sea, seguro que está contracturado, mínimo. Bueno,
una contractura,
una postura rara esa.
Entonces, bueno, hasta acá. O menos el análisis, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Preguntas?
Acá dice un oyente, Marianela, que va en el auto con las dos hijas y más que pregunta, agradece por los planteos que se le vienen esta tarde de vacaciones. Bueno, de las dos hijas, porque en eso tenés que pensar, Moncho. Al vos decir, porque que el presidente nos dice cuál es su preferido, pero más allá de eso, que todo padre tiene un hijo preferido, sí, o hija preferida.
Sí.
¿Qué le dice Marianela a sus hijas?
Que las dos son la preferida. A los hijos se le miente. Lo que hay que hacer es mentirle.
Claro, el arte, claro, de, el estar arte bien.
De estar bien.
Claro, ahí va, claro. A la filosofía madre.
A la filosofía madre.
Madre, madre. Siempre, sí, Marianela, sí. A la filosofía madre.
Y, es decir, no es mentir, sino es tratar de hacer sentir bien el otro. Es eso. Es decir, de si yo estoy. Si yo. Yo lo que tengo que hacer es hacerle creer al otro.
Sí, claro.
Que lo que yo le estoy diciendo está bien, y lo que él siente está bien de lo que yo le estoy diciendo que está bien. Y ahí los dos vamos a estar bien.
Entonces no le diga, vos sos el preferido, ella no.
No. En este caso pasó que, bueno, justa tuvimos la suerte que nos dijeran cuál es el preferido de la actividad económica del Uruguay. Tuvimos esa suerte, esa confesión. Pero yo igualmente te digo, a mí me parece que conociendo, siempre el conocimiento es lo mejor.
Aunque duela.
Está, pero acaba de decir a Marianela que diría que no. Que le mienta.
Retiro lo dicho. Lo de eso que dije. pero sí.
Depende de qué tipo de madre quieres ser.
Claro, ¿no? Depende de eso.
Ah, la dejas en eso.
¿Una madre sincera o una madre?
También lo otro que se puede hacer es el estudio genético, a ver qué tipo de desigualdad tienen sus hijas también.
Ah, se puede hacer después de la vida.
Porque a veces te pasa que tu hijo preferido, justamente, sí, con vos mandas pelo a Estados Unidos y te lo estudia y te manda todo el estudio genético y te dice todas las cosas que puede tener. Y ahí te dice. Y ahí, a veces, lo que pasa es que el hijo preferido no coincide con el hijo con una desigualdad natural para arriba. Entonces ahí lo que te conviene es cambiar de hijo. Es decir, que tu preferido sea el otro, sí, el que tiene la desigualdad, bueno, para arriba.
Gabriela dice que su esposo encuentra una fórmula que es decirle a la hija que es la hija preferida y al hijo que es el hijo preferido.
Excelente, entonces, eso es excelente.
Entonces, no le están mintiendo a...
Nunca.
A ninguno de los dos, dice Gabriela.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.